Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, anímate a cruzar la frontera.
Rodolfo Rani, El Tano, Cantar, Problemas de Bronquios, Retiro, Cadete, Radio, Divino Divorcio, Taller de Teatro, Charla Clave con su vieja, El Marginal 4.
Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo, en este caso saludarlo para charlar un rato, pero también qué bueno este tiempo de anunciar que vuelven obras presenciales a la ciudad de La Plata, como en este caso, hablando del 5 de septiembre, que al Teatro Metro llegan con Divino Divorcio, El Tano Rodolfo Rani y Viviana Saccone a las 7 de la tarde. Aparte ese horario espectacular para el domingo, 7 de la tarde, salís del teatro, cenás y después comenzás la semana charlando con tu familia, con tus amigos, de lo que fue esta obra. Reitero, en el Teatro Metro, ahí en 4:51 y 53, y vamos a hablar con Rodolfo, con el Tano Rani. Tano, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
¿Qué tal, Damián? Buen día, gracias por el llamado. Sí, el horario de los domingos a las 19 es extraordinario. Pues a la gente le encanta ese horario, sobre todo estando en gira, viste que llegás el domingo, que oscurece temprano, a las 7, a las 9 de la noche, viendo en el restaurante que más les gusta. Qué y bueno. Después a casita. Sí. Es un buen horario para teatro. Bueno, cuando yo era chico te digo que los domingos hacíamos matiné y vermú a las 18 y pico, y ahí también terminaba. Los sábados hacíamos matiné, vermú y noche. Y después empezaron a hacer, la gente empezó a salir más tarde, pero el horario de las 7 era un horario bastante común.
¿Viste cómo? Sí. Eso cambió mucho con todo. Todo ahora, Tano, se hace un poco más tarde. Por eso está buenísimo esta vuelta a las 7 de la tarde. Mucho más en invierno, ¿no? Que ustedes vienen
transitando. Sí, totalmente. Sí, a las 5:30, 6 de la tarde ya de noche, ¿viste? Y a las 7 es un horario lindísimo para ir al teatro.
Qué bueno. Tano, ¿nos contás de Divino Divorcio? Y después te pregunto por La Plata y
algo más. Divino Divorcio es una... Nosotros la venimos haciendo desde el 4 de enero que debutamos en Córdoba, hicimos toda la provincia de Córdoba, todos fuimos a Mendoza, ahora estamos haciendo toda la provincia de Buenos Aires, gracias con esta apertura nuevamente, después de 2 meses y medio de no hacer nada. Es una comedia muy sarcástica y muy irónica de Alfredo Allende, te digo que la venimos haciendo con mucho éxito, con una idea brillante de nuestro productor, de Amán Sequeira, que dijo, mira, la gente no va a venir al teatro. Llevémosle el teatro a la casa. Y eso hicimos, y te digo que en muchos lugares tenemos que hacer dos funciones, porque hay gente que se quedaba afuera, respetando el protocolo, la gente muy agradecida, muy generosa, con ganas de ir al teatro, con ganas de ver teatro, con el barbijo puesto, se ríen como si no lo tuvieran. El teatro no contagia, viejo. Así que felices y contentos. Y es una pareja, la hora que tiene unos cuantos años de casado y tiene la fantasía de festejar el divorcio, como si fuese festejar el casamiento, pero al revés. Ese es el nudo de la historia. Los detalles los va a descubrir la gente. Por lo que te puedo decir que hay partes que se ríen más las mujeres, partes en que se ríen más los hombres, por el tema que tocamos. Pero es una comedia muy divertida, la gente la disfruta mucho, se identifica mucho, y nosotros desde el escenario, imagínate, más que contentos y felices, porque te digo que la noche del estreno en Carlos Paz, el 4 de enero, la emoción de volver a trabajar en el teatro y la emoción de ver a la gente sentada en la platea con el barbijo puesto, te digo, es una imagen que va a ser imborrable para Viviana Saccone y para mí, realmente. Te digo que la emoción superó los nervios del estreno. Los nervios los tuvimos al otro día, en la otra función, pero esa fue extraordinario. Sí, gracias a Dios estamos felices y contentos con el resultado. Y nada, y seguimos dándole a la huella, dale, caminando y recorriendo el país. Este verano también nos iremos a Córdoba, porque nos han quedado ciudades que recorrer Mendoza, el norte, Jujuy, Salta, Formosa. Tenemos todos los viernes en el Real de Córdoba Capital. Así que el año que viene seguramente haremos una Vamos a ir al sur unos 3 días, ahora, el año que viene, si cambia bien la cosa, ya haremos una gira nacional con Divino Divorcio, y tiene un camino largo.
Qué alegría, estamos hablando con Rodolfo, con el Tano Rani de Divino Divorcio, que el próximo 5 de septiembre llega acá a la ciudad de La Plata, al Teatro Metro, ahí en 451 y 53, a las 7 de la tarde, pueden sacar las entradas por Platea 1 Tickets, o directamente en el teatro. Está el Tano Rani junto a Viviana Saccone. ¿Cómo fue, Tano? Un poco lo contabas recién ahí, pero sí, más allá del trabajo que ustedes convirtieron los actores, o ahora te lo consulto, pero la vocación en profesión, esto de hacer lo que les gusta y es espectacular estar arriba del escenario, pero ¿cómo fue todo ese tiempo? No solamente, reitero, por lo económico, que es el laburo de ustedes, ¿cómo fue desde tener los canales de expresión con una represa, no poder comunicar?
Sí, fue durísimo. Además, imagínate que nuestro laburo es un laburo de concentración de gente, así que no pudimos hacer nada durante un año y medio, pero de a poquito se va viendo. En Buenos Aires también se está hablando, tenemos un protocolo del 70%, y yo supongo que si siguen vacunando y la gente se cuida, yo creo que vamos a llegar al verano al 100% del protocolo. Hay que tener esperanza, mejor hay que tomarlo un poco como si esto fuera una posguerra, y de la posguerra uno sale. Hay que mirar para adelante, viejo, la zanahoria delante del burro siempre.
Muy buena.
Dale. Sí, es así.
Muy buena. Que... Sí, me gustó eso de mirar para adelante, porque si no todo el tiempo estamos dando vueltas sobre esta situación y está buena.
No, aparte... por eso, mira, yo entré a la pandemia, a mí me agarró volviendo de Mar del Plata y haciendo un espectáculo en el provincial, y yo digo, ¿qué hago? Digo, bueno, entonces, a ver, acá hay que hacer una estrategia, le dije a mi mujer. Entonces yo empecé a hacer gimnasia en la terraza. Me hice una huerta en la terraza. Y dije, si el COVID cree que por tenerme encerrado yo voy a chupar todo el día, lo voy a cagar, voy a tomar agua con limón. Y si cree que voy a engordar porque me tiene encerrado, porque voy a morfar todo el tiempo, voy a comer muy frugalmente. Hay que pelearle con las armas que él nunca espera que uno utilice.
Qué bien.
Y así fue. Yo, mira, terminé de hacer el Marginal 4, te digo, pasamos un frío terrible, me sopaban cada 2 minutos, y nunca, gracias a Dios, tuve ningún problema. Por suerte tengo las 2 vacunas, y me cuido muchísimo, igual me cuido más. Hay que cuidarse, pero hay que mirar para adelante, porque si no, estas cosas te paralizan. Lo que no hay es paralizarse frente a esto, ¿viste?
Estamos hablando con el Tano Rani de Divino Divorcio. Un poco la excusa fue charlar de Divino Divorcio, que viene el 5 de septiembre aquí a la ciudad de La Plata. Vienen girando desde el 4 de enero, lo contaba él.
Sí, por fin volvemos, porque además creo que suspendimos por el asunto de la pandemia
claro,
una o dos veces, el estar ahí. Pero por suerte ya volvemos, yo te digo, hay que tener mira para adelante, viste que ahora volvemos y vamos a estar en el metro haciendo Divino Divorcio.
Qué bueno.
Sí. Era impensado hace 6 meses atrás.
No, ni hablar, porque claro, ustedes tenían fecha para cuando se cortó por 2 meses y medio y ahora el 5 de septiembre.
Claro.
Te iba a preguntar, Tano, siempre me parece, no quiero inducir tu respuesta, pero lo he hablado mucho con artistas, con actores, sí, con actrices, con músicos.
Sí.
De la ciudad de La Plata, debes haber venido 1 millón de veces a La Plata con diferentes...
Sí, muchas, en el Coliseo puede estar, es un teatro maravilloso.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué sentías cada vez que venías, o qué charlabas con colegas, o si de verdad se arma como una atmósfera especial ahí en el Coliseo?
Mirá, voy a ir a La Plata, viejo. Primero que es una ciudad extraordinaria, maravillosa. Yo tengo muchos amigos platenses. Pero además ir al Coliseo, la mural del Coliseo, era como entrar al Duomo de Milano, viejo, porque esa es la cuna del teatro. Abajo está el circo de los Podestá, se ve ahí. Entonces imagínate ir a hacer teatro a La Plata, además de los amigos y de la ciudad maravillosa y de la atención y de lo generoso que son los platenses. Yo tengo amigos de toda la vida de La Plata. El Colorado Remondegui, que no sé si seguirá vivo, hace mucho que no lo veo. Y en Plátano, y tenía muchos amigos que iban cuando era más joven. Así, imagínate lo que es ir a La Plata, hacer teatro. El público de La Plata es uno de los más teatreros del país, viejo. ¿Qué te parece lo que es ir a La Plata a hacer teatro?
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Así que... Sí, es que es así, es de verdad, no estoy inventando nada, es así, lo sabés, es así. Está la cuna del teatro, está ahí, viejo.
Sí, 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 por eso te marcaba esto, pero que ustedes, los actores más encumbrados, con más recorrido, lo pongan en palabras, es realmente espectacular. Y también me pareció muy atractivo esto que contaste, que además del teatro tenías una relación afectiva con la ciudad, tenías amigos, venías...
Muchos amigos. Y además la historia de La Plata, viejo, cuando cumplieron 200 años, viejo, hace poco. Pero y fue el fabulo lo que es La Plata. Y es la capital de la provincia, viejo, la extensión. ¿Sabes qué? Italia entra 3 veces en la provincia de Buenos Aires.
Terrible.
Geográficamente 3 veces se entra en la provincia de Buenos Aires. Así que vos imaginate lo que es esa capital.
No, es terrible, es terrible. Sí, sí, es gigantesco. Estamos disfrutando la charla con el Tano Rani, hablando de Divino Divorcio. Reitero, el próximo 5 de septiembre van a estar llegando a el Teatro Metro, 4:51 y 53, a las 7 de la tarde, junto a Viviana Saccone. Pueden sacar los tickets por Platea 1 Tickets, o si no directamente en el teatro, reiteré ahí, 4:51 y 53, justo enfrente a la sede de Gimnasia. Tano, nombraste un par de veces, ¿hace mucho que no vas a Italia?
Sí, hace bastante que no voy, sí. Sí, iba mucho, mucho más seguido cuando esos 4 años que viví en España, los fines de semana me iba.
Claro.
Me iba mucho a Italia, pero hace un tiempo. Lo que pasa que ya también, te olvides que no soy un pendejo, ¿no? Entonces, y además que en este último año y medio no podía viajar ni en colectivo, así que imagínate. Vos sabés que me hablaba de La Plata y me acuerdo de una tía mía que vinieron de Italia, y los primeros se fueron a vivir a Pipina, y cuando los íbamos a visitar, yo el transbordo lo hacía en La Plata.
Mirá
a
vos,
Pipina.
Mirá vos que...
Así que mirá si tengo conexión con La Plata.
Pero mirá qué loco, porque Pipina tiene muy pocos habitantes. Ahí terminó tu tía, ahí.
Claro, porque estaba la fábrica de cemento Corsemar allá, ahora no está más.
Claro, sí, sí.
Sí. Así que mirá, si muchas veces nos los íbamos a visitar, tomábamos el tren en Constitución, y en La Plata tenías que hacer el transbordo para tomar el trencito. Un trencito a Pipina, para mí era una aventura extraordinaria, imagínate, era el puro campo eso.
Claro, ¿y vos de dónde, cómo era el recorrido para llegar a Pipina? ¿Dónde arrancabas vos?
Y yo arrancaba desde yo me crié en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, de Charca y San Martín, y ahí tomamos el subte a Constitución, el tren a La Plata, el trencito a Pipina.
Claro, tenías 4 horas tranqui con ese recorrido.
Sí, ni me acuerdo, pues yo era chico, ¿viste? Para mí era una aventura. Yo que vivía en el centro de Buenos Aires, imagínate.
Sí. Qué grande, Tano, qué grande. Tano, antes de hacerte la última y agradecerte por este rato, y ahora te voy a decir que en primera persona invites también a los platenses a que estén en el Teatro Metro, que tiene una potencia mucho más importante que los propios protagonistas inviten con su voz a los platenses.
No, miren, los invito a los platenses que vengan a ver el Divino Divorcio, porque lo van a pasar muy bien, y yo siempre digo que si logramos que pasen un buen rato, misión cumplida, de verdad, sí. Te lo digo. Así que vengan porque lo van a pasar muy bien, de verdad.
Sí, eso es espectacular. Te decía, ahora lo reiteramos, el 5 de septiembre, Divino Divorcio, 7 de la tarde, Teatro Metro, 4:51 y 53, me parecía, o siempre me parece atractivo, antes de hacerte la consulta final, que te escucho apasionado, decías recién, no soy un pendejo, dijiste así, ¿no? Con esa palabra, pero ¿desde cuándo te acompaña? No por el trabajo, Tano, sino ¿vos te acordás la primera fotografía que te linkea al arte? Fue cuando eras muy pibe, no que empezaste a trabajar, más atrás, que dijiste, sí. Che, me motiva esto, me gusta, delante del espejo, en el colegio, porque la maestra dijo algo. ¿Cómo te metiste en este universo?
Sí, mira, yo en realidad cuando era chico, a mí lo que yo quería era cantar.
Sí.
Porque en el pueblo yo era tenorino, en el coro de la iglesia, yo me gustaba cantar. Y un día dije, pero a ver, ¿quién gana más guita? ¿Los cantantes o los actores? Bueno, la época fue de la radio, del cine, que uno fantaseaba con eso. Me dice, me parece que debe ganar maguita los actores. Me voy a hacer actor como si uno se hiciera una fantasía de un pibe. Sí. Pero creo que fue más que eso, que era una fantasía, fue un poco el destino. Al año y medio de estar acá, al año muere mi viejo cuando llegamos de Italia, al 47. Yo soy el hermano del medio. Y de pronto el destino me puso el teatro por delante, seguramente para contenerme. Yo volvía del cine con unos amigos y pasamos para ir por la Galería Pacífico, que era mi barrio. ¿Sí? Y veo un cartel que dice en un sótano de las galerías que decía próximamente Gran Teatro. ¿Sí? Y yo no sé por qué entré. Dije, tranquilo, a ver qué es esto. Era un sótano infecto, terrible. Yo no sé con quién hablé, pero te juro que no sé, para mí era una cosa mágica porque no sé quién me atendió, porque no había nadie, estaba vacío. Y cuando salgo a mis amigos le digo, mañana empiezo acá, en el teatro. Y es el teatro Pairó, que en ese momento era el teatro de los independientes. Así que con 15 años, sin saberlo, yo fui uno de los fundadores del Teatro Pairó. Y así empezó mi historia teatral.
Mirá vos, con 15 años, tus amigos ahí, o sea, hubo, me gusta esa cuestión porque hubo como un llamado también para contenerte en ese contexto, Tano, para exorcizar.
No, sin duda, a mí el teatro me contuvo y me desestructuró, porque yo a los 15 años usaba cuello duro, aunque no lo quieras creer. Sí. Y me lo hubiera mandado a alguien al teatro que me contara con el teatro, yo, seguramente. Pero siempre estaba rondando mi cosa inconsciente con el arte, con el canto y con esas cosas.
Sí, y ahí cuando volviste, tus amigos y la familia, ¿qué dijo? ¿Se sorprendieron con ese...?
Ah, no, mi vieja al principio me lo tomó medio como en broma. Después al año me enfermé bastante de los bronquios y un día dije, voy a visitar a mis amigos al teatro. Estaban ensayando, haciendo la escenografía de la soga de O'Neill. Y yo tenía que acostarme temprano, imagínate. 7:30, 8 tenía que estar en la cama. Y se me pasó la hora, se me hicieron las 12 de la noche. Sí. Y estaba ensayando y de pronto escucho unos gritos en la calle. Yo digo, ¿qué pasa? Le digo, vuelve a ser una loca que dije que están arruinando a su hijo. Qué sé yo. Algo así, dijo, uy, mi mamá. Dijo, la puta, me llevó de la oreja a mi casa, yo vivía 3 cuadras de ahí. Y me encerró 3 días en mi habitación, no me dejaba ni salir. Y bueno, el tercer día ya lo daba mal, la llamé, le digo, mamá, sentate, quiero hablar con vos. Y me senté en su falda y le empecé, no, lo que yo tenés que entender, que papá, que es la cosa, que le empecé a hacer una historia, que no sé. Y la miro así para arriba, veo que mi vieja se le estaban cayendo unas lágrimas y dije, esto es lo mío. Y ahí me levanté y me fui ahí, vio que lo mío era de verdad y ya no me dijo nunca más nada.
¡Qué grande! ¿Y después cuando te vio con parte de tu recorrido?
Sí, estaba, por supuesto, estaba contenta, claro, estaba contenta. Lo que pasa es que mi vieja quería que yo fuera gerente de banco, ¿viste? Como que, o abogado, qué sé yo, lo que quieren las madres. Ya creen que eso es lo mejor para sus hijos. Lo mejor para los hijos es lo que los hijos quieran hacer y sean felices, ¿no?
Claro, porque
¿qué podía pensar mamá? Que mi hijo sea gerente de un banco, ¿eh? Sí, encima yo laburaba, era cadete en una compañía de seguro, así que al mismo tiempo que hacía un teatro laburaba, ¿eh? No va a creer que era un diletante.
No, pero porque alguna vez, mira, creo que con Juan Leirado lo charlamos, siempre me gusta, me parece muy atractivo que ustedes, los actores que laburan, reitero, encumbrados, con más trayectoria, marquen esto, que Juan decía que los actores habitualmente son desempleados, que de vez en cuando tienen laburo, ¿no? Y hay mucho de incertidumbre.
Y es así. ¿Sí? No, el actor en la Argentina es un desclasado. Es un desclasado. O sea, que en una época yo viajaba y viste cuando tenía que llenar la cosa para inmigración, decía profesión y yo ponía actor. Sí. Y entonces, la primera vez que ya lo tengo, pongo actor. Y el tipo mira, me dice, no, señor, tiene que poner profesión. Entonces ya, cuando las próximas que las otras veces que viajaba, ponía cualquier cosa. ponía mecánico, dentista, cualquier cosa ponía. Cualquier tipo, miró, me dice, puse actor. No, tiene que poner profesión, señor. Que uno jode, dice que no es un laburo.
No, claro, claro, que lo haces de hobby, ¿no? Y esa batalla...
Claro, claro, de hobby, sí. No, no es un hobby, es un laburo durísimo, durísimo.
Bueno, esto, por ejemplo, Tano, esto que contaste, que durante la pandemia grabaron el Marginal 4, y tal vez a las 4 de la mañana, con frío, en exteriores...
No, no sabes el frío que chupé ahí, me costó una bronquitis que no te cuento. Sí, y además estando en gira y llegando y ir a grabar, ¿viste? Me acuerdo una vez, volví a ver el teatro a la 1 de la mañana, un cumpleaños de una tía mía, y pasé por la casa a la 1 de la mañana, estaba muerto, me había grabado 2 programas de televisión a la mañana y 3 funciones en el teatro. Y le digo, estoy muerto, cansado, y mi tío me dice, ¿está cansado? Y le digo, ¿qué te parece? Tío, estoy levantado a las 7 de la mañana, ¿y de qué está cansado? Y de trabajar, ¿qué te parece? De trabajar, dice. Le digo, no, porque vos crees que laburar es hacer zanja nada más. Y entonces se ve que se quedó así, al rato me dice, no, lo que pasa en el trabajo tuyo está mucho tiempo parado. A veces me siento también en el escenario, pero entiende que el laburo del bocho es peor que el físico, ¿me entendés?
Qué maravilla, Tano, qué lindo.
Se rió cuando yo le dije que venía de trabajar. Es trabajar, dice. ¿Cree que yo jodo en el teatro? Él debe pensar que yo digo lo que quiero arriba del escenario, ¿verdad? No entiende que uno ensaya 3 meses, que de la memoria, que el laburo, que la quinta, todo. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Eso no importa.
Qué maravilla de charla, Tano. Agradecerte mucho por este rato. Antes de hacerte la última, reitero, Divino Divorcio, estamos hablando con el Tano Errani, 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre, 19 horas, Viviana Saccone, el Tano Errani, Divino Divorcio, 4:51 y 53, Teatro Metro, puedes sacar las entradas a través de Platea 1 Tickets, o si no, directamente ahí en el teatro. Tano, te lo decía, la última pregunta,
decime,
tiene que ver con el nombre del programa. A todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en la vida, que vos algunos contaste, cuando viniste de Italia, cuando tuviste ese problema de bronquios, cuando tu vieja te fue a buscar ahí al teatro y pudiste charlar con ella, el primer laburo importante, la primera gira, algún programa de tele. ¿Podés elegir uno solo de los momentos importantes de tu vida como un momento frontera?
Mira, yo lo que pasa es que he hecho tantas cosas. Mira, momento, yo estaba en la compañía de seguros y en la sección incendios, que era donde preparaban los delfines para la compañía, ¿no? Y el gerente se llamaba Modesto Tocida. Y yo me entero que Hugo del Carril va a hacer una película y que hay que mandar una foto. Yo no tenía foto, tenía una foto con una novia, entonces recorté a mi novia y mandé la foto ya solo. Le mandé la foto y me elige Hugo del Carril para uno de los personajes. La película fue Una cita con la vida. Estoy hablando de septiembre del año 57. Yo al mismo tiempo estaba haciendo teatro, antes los sindicatos todos tenían teatro, ¿viste? Y entonces yo me tenía que necesitaba 10 días para filmar. Digo, ¿cómo hago? Verá, al teatro, sí, y le explico. Dice, me conocía de pibe. Y digo, sí, mira, sé que estás haciendo teatro, que quieres ser actor. Y digo, mire, yo le vengo a hablar porque necesito 10 días, voy a hacer una película. Me dice, está bien, yo te voy a dar los 10 días, no se lo digas a nadie. No te preocupes, lo único que quiero es que cuando volvés me decís si te quedás o te vas. Y cuando volví le dije gracias por todo y me fui. Y ahí empezó mi carrera. Creo que ese fue, si Torcida por ahí me dice que no sé qué hubiese pasado.
Qué bien ese tipo que te dio la chance de esos 10 días también, ¿eh?
Sí, lo recuerdo eternamente a Modesto Torcida, sí.
Qué maravilla. Tano, gracias por este rato, por contarnos tus historias, por abrirte, impresionante, y ya nos conoceremos personalmente. Reitero, antes de saludarme, Tano, Divino Divorcio, 5 de septiembre, domingo 5 de septiembre, 7 de la tarde, Teatro Metro, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. con, reitero, Divino Divorcio, junto a Viviana Saccone, 7 de la tarde, platea 1 tickets, ahí en el Teatro Metro, 451 y 53. Tano, un abrazo.
Dale, viejo, muchísimas gracias, y nos vemos el 5 ahí en La Plata, en el Teatro Metro.
El 5 te saludo personalmente, te mando un abrazo.
Con gusto grande. Chao.
Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas.
La Frontera. Combinable con el ayer y el hoy. Con el siempre. Porque escucharse no pasa de moda.
Diego Rinaldi, Santo Tomé, teatro, docencia, Georgina Barbarossa y José María Muscari, director de Radosca, cine, Lorenzo Quinteros y La Campoy, Drácula.
Estamos en La Frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Diego Rinaldi, en este caso con la excusa de hablar de Radosca. Venimos hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, hablamos con Patricia Palmer, hace unos días con Cecilia Dopazo, y él es el director de Radosca. Es un poco la excusa, reitero, como para desandar el camino de su vida artística. Diego, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
Hola, Damián, bien, bien, súper contento y contento de poder hablar con vos y con todos tus oyentes.
Bueno, ¿cómo viene? Lo charlaba hace un tiempo más atrás y todavía era un poco de incertidumbre con Patricia Palmer, y ahora la certidumbre de una gran recepción del público sobre Radosca, que está ahí en el Piccadilly, sobre la calle Corrientes, y está buenísima la propuesta. Si querés, comencemos por esto. ¿Cómo la venís viendo vos?
Mirá, muy felices hoy, te puedo decir. Nosotros fuimos uno de los primeros espectáculos en estrenar, en empezar en realidad en diciembre del año pasado a ensayar en plena pandemia, con mucha inseguridad, con mucho miedo desde todo lugar, porque todavía no había, si bien no hay tanta información hoy, pero ahí había mucho menos, si nos podíamos contagiar, qué iba a pasar, cómo había que ensayar. Empezamos ensayando al aire libre, con barbijo, sin sacarlos, con toda la dificultad que eso generaba hacer una obra de teatro o hacer teatro que tiene que ver con poner el cuerpo, con poner el cuerpo con el otro, con poner el habla, con poder mirarse, con poder acercarse, bueno, con generar sensaciones y sentimientos, perdón, sobre la mirada del otro, bueno, todas esas cuestiones. Fue muy complicado armarlo, pero así todo lo armamos, estrenamos y la llevamos adelante con mucho esfuerzo, y después sucedió de nuevo que nos volvieron a encerrar, y fuimos otra vez, cuando volvió hace un par de meses atrás, de nuevo, de un día para el otro, los primeros en volver otra vez, con un montón de miedo, que recuerdo que le dije a Patricia, ¿qué hacemos? Y me dijo, volvamos, teníamos 3 entradas vendidas, y de pronto, en 4 días, las entradas empezaron a agotar, y fue una sorpresa enorme para nosotros, con mucha felicidad, si bien la obra ya tenía un recorrido previo entre más o menos entre febrero y principios de mayo, pero la verdad que esperábamos, lo hicimos como una patriada, es decir, vamos a hacerlo, todo el grupo lo quiso hacer, a lo sumo invitaremos gente y a lo sumo haremos la función con 10 personas. Y hoy por hoy, con esta felicidad que te digo de el público, otra vez responde, está yendo a la calle Corrientes, digamos, y recupera, yo creo, esa tradición tan maravillosa que tenemos en nuestro país, que es el teatro, digamos, porque en el medio de todo esto, muchas veces de la incertidumbre, del miedo y demás, se ha dicho cosas, no sé, el teatro va a morir, el teatro no va a volver, va a ser muy difícil regresar, y sin embargo hoy ya sé que se está cerrando una temporada súper, súper copada para Mar del Plata, con grandes nombres y grandes títulos que van a ocupar esa plaza tan precedente para nuestro país del verano. Y hoy por hoy la calle Corrientes está brillante de títulos y de figuras divinas y de gente muy querida para el afuera y para el público. Así que hoy la vivimos con una felicidad enorme. Radosca, la verdad que se ha convertido en un éxito de la calle Corrientes, con mucho público que va a vernos y con una obra que logró instalarse a pesar de lo complicado que era también desde lo textual, porque era un espectáculo de humor negro, en donde nosotros no tenemos mucho esa tradición en la Argentina. Perdón, somos más bien del vodevil y de la comedia brillante o de la comedia de puertas, y sin embargo la gente se divierte, es una hora diez que no para de reírse y recepcionar a estas dos actrices hermosas que se sacan chispas en el escenario, y que para mí es un orgullo gigante poder estar dirigiendo.
Bien, sin spoilear, lo mismo que charlábamos con Cecilia hace unos días, pero vos le encontrás una explicación más allá de estas ganas del público de otra vez salir, caminar por calle Corrientes, pero pasó algo evidentemente con Radoska, tuvo que ver con la propuesta como vos contabas, pero tiene que ver con esa marquesina y estas dos actrices que nos llevan otros momentos de nuestras vidas y que es como un cheque en blanco por sus propios recorridos. ¿Dónde le encontrás la explicación, Diego, a que la gente va y a través de PlateaNet o va y saca el ticket directamente? ¿Por qué van a ver Radoska?
Yo creo que siempre está bueno ver actrices que, primero, que actúan, que básicamente conocemos por su trabajo en la tele o en el cine o en el teatro, y eso está buenísimo. Después sucede también que cuando vas a ver el espectáculo te encontrás con una comedia muy bien escrita, que es muy difícil hoy por hoy encontrarse con un texto tan bien escrito, en donde la risa está donde tiene que estar, con dos actrices que actúan y con un equipo de gente que lo hace con mucho amor y con mucha seriedad. Y yo creo que eso hace que el público vaya y la recomiende. Entonces, digamos, hay como toda una conjunción de cosas que suceden, que se dieron, que a veces pasa, que digo, yo bajo el ángel o vino el aura y nos angeló de alguna manera y hizo que la obra suceda, digamos. Todos tenemos ganas de que la obra salga bien, no nos da igual. Digamos, tenemos ganas que la gente se divierta, tenemos ganas que el público la pase bien, y fundamentalmente esto que te digo, no nos da igual que haya una cosa u otra en el escenario, digamos, trabajamos con mucho amor, con mucha entrega, con mucho amor a la profesión, independientemente de qué va a suceder, digamos. O sea, si va a ir el público, si vamos a ganar mucho o poco dinero, digamos, primero fue puesto todo el foco en lo artístico, en saber que la queríamos hacer bien, más allá del barbijo, de la pandemia, de todo lo que sucede. Y creo que eso se termina reflejando luego en el espectador y en el producto.
Estamos hablando con Diego Rinaldi aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. En este momento es esta fotografía por la cual nos metimos en su vida. Es el director de Radoska, que está en calle Corrientes, ahí en el Teatro Piccadilly. Sábados y domingos, Diego, ¿verdad? Sábados y domingos.
Estamos los sábados a las 21 horas, los domingos a las 20:15, y días anteriores tuvimos la experiencia, fuimos a Lanús los viernes, y la verdad que ha sido también una felicidad enorme, con una recepción increíble del público. Este viernes volvemos a estar ahí, así que nada, súper contentos y ya vislumbrando alguna especie de temporada, como algo que seguramente vamos a poner toda la energía para que suceda, para que Radoska tenga aún más larga vida.
Diego, esta es la foto hoy, en este contexto tan particular. Sos el director de Radoska. Siempre me parece atractivo contar cómo llegan al momento de la charla. ¿Cuál es la primera fotografía, Diego, que a vos te vincula con el arte? ¿A dónde tenemos que trasladarnos? ¿Tres o cuatro años? No sé, la maestra dijo hay que hacer de San Martín, ya que estamos en agosto todavía y te subiste en escenario. ¿Cómo desembocás en el arte vos?
Mira, yo lo que recuerdo, yo soy santafesino de Santo Tomé, que es un lugar un poquito más chico incluso, que queda ahí pegadito a Santa Fe. Lo que recuerdo es, me recuerdo a mí, niño muy pequeño, en mi casa, viendo como muchos programas para adultos y cosas que había en esa época, no sé, me acuerdo de Narciso Ibáñez Menta y El Pulpo Negro, o sea, siendo un niño ya enloquecía por ver esas cosas. En mi casa nadie se dedicaba al arte, ni mucho menos, y yo creo que ya a los 6 años empecé a pedir para ir a hacer teatro. En ese momento no me enviaron, después me acuerdo que también pedí en esa misma época para estudiar piano, tampoco me enviaron porque mi hermano decía que era para niñas y no me querían enviar a guitarra. Bueno, me acuerdo de De eso, de esa infancia. Después ya, un poquito más grande, creo que a los 8 empecé a hacer teatro, típico en, como en el club del barrio, una cosa así, y ahí ya no nunca más quise dejar de hacerlo.
O sea, nunca más soltaste, o sea, lo tuviste hasta más claro antes de que tus viejos te mandasen a teatro, a piano, vos ya lo tenías bien claro.
Sí, lo tenía como, o sea, era medio intuitivo, porque no sé por qué, donde me venía, lo que recuerdo también de la infancia es que veía estos programas que te cuento, y en ese momento no tenía nada, yo no tenía ni videocasetera y esas cosas que se usaban, pero grababa con grabador en la tele, y después lo que hacía era escuchar con el cassette mil veces los diálogos y los escribía en un cuaderno, transcribía los diálogos, entonces como que armaba los guiones. Esto te estoy hablando hace 7, 8 años. Me pasaba todo el día grabando y con el cassette dándolo vuelta, sacando con la lapicera la cinta y volviendo para atrás y escuchando y grabando. Así que hacía eso en una casa donde no había ninguna inclinación por el arte ni nada. Se ve que venía como desde algún lugar de, no sé, desde mi concepción.
Y desde ese curso de teatro a convertirte en un profesional del arte, ¿cómo fue ese tránsito, Diego?
Transité bastante, digamos. Hice ese curso de teatro y ahí seguí un poco más. Después vino la escuela secundaria, en toda esa parte. Traté de seguir haciendo teatro. En mi casa incluso decidieron por mí un poco que yo iba a estudiar medicina y después de esos 8 años, cuando vino a la escuela secundaria, tenía una orientación que era docente o biológica a mi escuela, y me acuerdo que mi mamá me insistió para que vaya al biológico porque me tenía que ir a Rosario, después a vivir allá y estudiar medicina. Fui a biológico, me fue muy mal porque odiaba ir al laboratorio, los tubos de ensayo, todo eso los odiaba, y me pasé toda la escuela secundaria viendo al grupo de orientación docente y me escapaba cuando ellos hacían representaciones y cosas, y me unía al grupo de ellos todo el tiempo. Me iba al grupo de ellos, me encontraba con ellos los sábados para hacer representaciones, para hacer cosas, que de alguna manera terminé siendo como un poco el líder de ese grupo al cual no pertenecía, porque les propuse hacer, me acuerdo que en ese momento habíamos visto en inglés West Side Story, que me había impactado mucho, que es una comedia musical muy, muy mítica de los Estados Unidos, que está basada en Romeo y Julieta, y la quisimos transcribir en la escuela, bueno, toda esa movida, hasta que llegó a mis 15 años más o menos la primera vez que vi Drácula, el musical de Pepe Cibrián, y ahí flasheé muy mal y dije, de acá no me voy más, y bueno, no me fui más. De ahí sí ya empecé a venir a Buenos Aires a hacer cursos, pedía plata para mi cumpleaños en lugar de regalo y eso lo invertía en viajar. Cuando fue todo el viaje, cuando llegó la idea del viaje ir a Bariloche, yo pedí no ir y pedí todo ese dinero y me vine a hacer cursos a Buenos Aires, pagué cursos también en Santa Fe. Era como una cosa media rara, porque todos mis compañeros bailaban el pata pata y bariló, y bariló, y bariló, y yo cantaba Drácula en los recreos. Entonces era como una especie de engendro, y nadie podía creer que había elegido no ir, y que me iba a deprimir mucho, y fue una semana feliz en donde solo hice eso, y todo el mundo se fue a Bariloche, no me arrepentí igual. Así que a partir de ahí, ya después entré a la escuela de teatro, estudié cine también en Santa Fe, hice toda la escuela de teatro allá, me desarrollé mucho en Santa Fe, casi hasta mis 32 años viví allá, hice muchas obras, trabajé profesionalmente, daba clases en Santa Fe, después lo conocí a Muscari más o menos cuando tenía 27 años, creo que habrá sido el 2016, por ahí, y le propuse ir a Santa Fe a dirigir una obra, si tenía ganas. Él todavía no era el Muscari de hoy, era más el Muscari de Lander, más de ruptura y todo eso que hacía José en sus comienzos. Así que fue a Santa Fe, muy felizmente, se unió como a mi propuesta y montamos un espectáculo que se llamó Cotillón, al cual yo actué y de alguna manera hice la producción media intuitivamente, y ese espectáculo se basó en la tragedia hídrica, era una cosa muy muy Muscari, pero con toda la cuestión de la tragedia hídrica en Santa Fe. Bueno, nos fue bárbaro, viajamos a España, hicimos giras casi por todo el país, hicimos una temporada acá en Buenos Aires, y a partir de ahí, ya casi a los 28, 29 años, empecé a tener como otra vez la necesidad de mis 18, 17, de venirme a vivir a Buenos Aires, que en su momento si bien en ese momento había venido a los 17 como para estudiar, pues estudié con Lorenzo Quinteros y la Campoy, fue una cosa, bueno, mis padres después no me pudieron ayudar económicamente, así que volví a Santa Fe y desarrollé todo esto que te cuento. Y otra vez, a mis 29, 30, me volvió esa necesidad, y ahí ya, ayudado un poco ya por José y convenciéndome, me vine, y bueno, y acá estoy.
Qué buen qué buena línea de tiempo nos regalaste de manera muy didáctica, y aparte con esos pasos que como lo contás, son mojones en tu recorrido. Le digo a Diego Rinaldi, con él estamos hablando, la excusa fue que hoy es el director de Radosca, pero que tiene toda una previa que ahí estaba contando. Justamente te iba a preguntar eso, Diego, y lo contabas. ¿Te instalás definitivamente en Capital no hace tanto tiempo, entonces?
Me instalo en Capital más o menos hace 13, 14 años, con mucho miedo también en su momento, digamos, porque yo ya tenía un lugar muy importante en Santa Fe y había, tenía muchos profesores y gente con la cual había trabajado muchísimo que me decían, ¿para qué te vas a ir? ¿Para qué te vas a ir? Acá tenés un lugar y ya estás grande y no sé qué, no tenés 17 años. Y así todo, seguí mi convicción muy muy férrea de que sentía que me tenía que ir, que había logrado, no sé, un punto que no iba a avanzar, y me vine con un primer año en donde fui buscando, obviamente, lo conocía, era muy amigo de José, me conectó bastante con determinadas personas de acá, pero bueno, fue un año de mucha búsqueda, de decir me vuelvo y no sé qué, y bueno, no me volví, y hoy, después de este tiempo, siento que estuvo bueno, que la verdad que poder vivir de lo que hago y a la vez poder, como te digo, esto, volviendo a Radosca, un poco hoy dirigir a personas que admiro, que con las cuales crecí en mi infancia y en mi lugar natal, y a Patricia viéndola en la novela con mi mamá y admirándola y no sé qué, y hoy poder como guiarla en un trabajo como este y todas las cosas que vinieron después, porque trabajé muchísimo en asistencia de dirección con José en todo su recorrido, justo era como un poco el quiebre de él entre el under y el teatro más empresarial, más comercial, y después empecé a trabajar mucho, a dar clases, que es lo que yo hacía así en Santa Fe, con muchos grupos. Hoy tengo una escuela de teatro con Georgina Barbarossa, que damos clases ya hace casi 8 o 9 años juntos, vinieron obras, vinieron temporadas, vino Mar del Plata, vino la última temporada que hice en Carlos Paz, como actuando en Bollywood, la obra que dirige a Muscari. La verdad que, no sé, vinieron un montón de cosas que las estoy reflexionando ahora con vos, digamos, porque en el hacer tampoco es que me siento China Zorrilla, que estoy como viendo mi vida para atrás, pero ahora en reflexionando un segundo dice, bueno, es un montón, pero en el hacer uno hace sobre todo en esto y en esta cosa que digo yo, que no se puede parar un poco, porque nosotros vivimos también mientras hacemos, nosotros, digamos, ganamos dinero mientras hacemos, esta es una realidad. Entonces, en el hacer yo ya estoy pensando qué voy a hacer el año que viene, qué va a pasar en las vacaciones, qué obra habría que estrenar en marzo, cómo habría que promocionar la escuela para abril, y todo eso te lleva como a una constante, cuando frenás un segundo decís, bueno, hice un montón también. Y bueno, nada, pero feliz, sinceramente muy contento con la obra, también estrené ahora una obra nueva que se llama Yo elegí ser Evita, que está los viernes en el Piccadilly. O sea, estas vacaciones de invierno también tuve la obra que estoy dirigiendo con Rodrigo Noya, que es una comedia musical para toda la familia, y me encontré de pronto con 3 obras en Calle Corrientes, y ahí es donde dije, bueno, pará un poco y mirá, porque si no siempre estamos con lo que todavía no llegó, o al menos eso a mí me pasa, que es lo que me lleva para adelante todo el tiempo también, es como una fuerza contradictoria que te lleva para adelante, pero que también te hace por un momento decir, bueno, hay que hacer, y también está bueno frenar un poco y decir, hay un montón de cosas que ya se hicieron, y también eso está bueno y me hace feliz.
Estamos disfrutando la charla con Diego Rinaldi aquí en La Frontera, en el aire de Universidad. Reitero, hoy es, entre otro montón de cosas, él lo contó recién, el director de Radosca, que la venimos recomendando tanto aquí en el aire de Universidad. Diego, ¿cómo ese actor que nació en Santo Tomé, en Santa Fe, que decidió no ir al viaje de egresados y en los cumpleaños pedía plata para venir a hacer cursos a Buenos Aires y con Lorenzo Quinteros y con la Campoy, ¿cómo ese director, cómo ese actor se convierte en director? Ahí hay una convivencia natural, armónica, el director le va ganando al actor, conviven bien, es temporal porque a vos te gusta estar más arriba que abajo, ¿cómo lo llevas eso?
Mira, hoy es raro. Yo hice una carrera en donde en realidad hice una tecnicatura en actuación, después en el medio de la carrera me fui dando cuenta que me gustaba también esto como un poco de llevar adelante algo, y de hecho mi carrera terminaba con una tesis que tenías que montar una obra de cero, dirigir, coordinar a un grupo durante un año y terminar con una obra montada en donde se incluyan todas las áreas, digamos, estética, música, bueno, además. Y ahí descubrí un poco las ganas de dar clases que me daba eso. También en el camino y en Santa Fe, en donde, bueno, y acá también pasa lo mismo, digamos, los actores tenemos temporadas en donde podemos estar trabajando y temporadas en donde cada vez más actores, incluso muy reconocidos, tienen que poner sus escuelas porque hay poca ficción, porque cada vez hay menos ficción. Entonces, en el medio de eso, también en Santa Fe, empecé a descubrir que era un medio de subsistencia, digamos, que daba clases, que me iba bien, que la gente respondía y era un dinero que entraba. Entonces, bueno, empecé como a desarrollar muy fuerte eso. Yo diría que en el comienzo fue más por necesidad. Y después, un poco también trabajando en asistencia de dirección, empecé como a tomar muy claro el rol de la dirección. Por momentos, trabajando con José, que tenía, José me refiero a Muscari, dos o tres obras, o me he hecho cargo de temporadas de La Casa de Bernarda Alma en Mar del Plata, porque José estaba en Carlos Paz, y tomé mucho el rol de la dirección y también disfrutándolo a full. Y a partir de ahí empezó a nacer un poco las ganas de llevar adelante. Y con mis alumnos hago siempre ese trabajo que yo digo que es la dirección encubierta, porque sos un docente, pero hay un momento que el docente se empieza a convertir en director y los alumnos se empiezan a convertir en actores porque tenés que hacer el trabajo. No, yo no le digo muestra porque odio, porque siempre intento llevar adelante un espectáculo con ellos y que ellos puedan disfrutar de una temporada y puedan transitar esta idea del arte de la repetición y de hacerlo. Pero bueno, en ese medio empezó a aparecer eso. Y también vuelvo a la necesidad. Digamos, yo vivo de la profesión y quiero vivir de la profesión. Entonces empecé a abarcar todas las áreas, digamos. Por eso en ese sentido creo que hoy un artista debe ser más integral. Debe ser alguien que pueda gestar, ya no suena el teléfono blanco en donde te llaman y te dicen, ay, qué lindo que sos, vení que vas a protagonizar. Desde hacer una serie por una plataforma, o como yo le digo a los alumnos, a ver de qué manera utilizamos el Zoom para contar una historia. Entonces yo creo que hoy el artista debe poder gestar, debe poder dirigir, debe poder actuar, debe poder llevar adelante sus proyectos, sobre todo por subsistencia, creo yo. En el medio de eso, por supuesto, encontré el placer de hacerlo, el placer y la obsesión también que me genera la dirección, que es abarcar mucho más que actuar. Cuando actúo, lo disfruto desde el placer de estar más relajado, digamos, me entrego como a ese equipo que sé que como estoy en la dirección, está. Y me entrego y no rompo, digamos, ¿no? Por eso odio a los actores que rompen las pelotas, a esto me refiero, porque a mí me gusta como actuar y estar tranquilo. Cuando estoy dirigiendo estoy como más tenso, más preocupado, el sonido, la luz, la cosa, que salga toda a la perfección, el actor, me enojo si el actor cambia un pie, me enojo si el actor cambia un chiste, que después yo como actor lo hago todo el tiempo porque me divierto en el escenario. O sea que lo que quiero decir es puedo romper y doblarme claramente en esos dos roles, porque cuando estoy actuando no me pongo en el lugar del director y cuando estoy dirigiendo no me pongo en el lugar del actor. Digo, quiero que las cosas salgan de determinada manera para que esté buena la obra y cuidar a cada uno de los integrantes que están tanto arriba como abajo del escenario.
La charla con Diego Rinaldi aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Diego, antes de hacerte la última, y que en primera persona, lo mismo le decía a Cecilia hace algunos días, tiene más potencia que ustedes, los protagonistas de Radosca, inviten a los que están escuchando y que vayan al Piccadilly a ver esta enorme obra de teatro ahí en la calle Corrientes. Pero antes de eso, me parece que está bueno, porque vos decías esto de autogestivo, de quiero un proyecto, ir a buscarlo, vos sos bastante versátil porque dirigís, porque producís, porque actuás. ¿Cómo te llevas con, o tal vez ni te lo planteás porque tenés esto de la máquina de hacer todo el tiempo, pero con la propia incertidumbre que genera el arte, o tal vez eso, ¿no? Vos tapás esa incertidumbre con mucho laburo, no lo pensás, o sí hubo tiempo donde había poco laburo y ahí sí la incertidumbre te hizo pensar, che, ¿por qué no hice otra cosa?
Mira, en un momento, bastante tiempo atrás, me generaba mucha angustia cuando se terminaba una obra, cuando se terminaba un curso que daba, y me generaba como vacío y como ay, ¿ahora qué? Y como esta sensación de tener que hay que empezar a ahorrar algo para ver qué pasa. Ahora ya no me pasa tanto, sinceramente no me pasa, porque estoy todo el tiempo como pensando en qué voy a hacer, tratando de llevar adelante. Y además de la incertidumbre, como vos decís, después es la incertidumbre de qué va a pasar, porque digamos, sí, bueno, puedo dar un curso, pero por ahí el curso después se anotan dos personas, o puedo hacer una obra, y a veces la obra, por más buena que sea, por más buena carne que haya en el asador, a veces la gente no elige comerla, o elige comer una parte, y entonces la obra por ahí te dura 2 meses, esa es una realidad, digamos. Pero ya en un momento y con mucho trabajo y con mucha terapia, entendí qué es lo que elegí, que no quiero ir a trabajar a un lugar en donde tenga que cumplir tantas horas, no porque no trabaje mucho, porque la verdad que trabajo muchísimo, sino en un lugar más tradicional me refiero. Sí me pasó a comienzos de la pandemia que me acuerdo que Georgina, bueno, nada, hablamos con Georgina Barbaros y me dice, bueno, no hay ficción, no podemos dar las clases, ¿qué hacemos? Entonces ahí escuchaba personas que o tenían trabajos de dependencia en donde seguían cobrando igual, estando desde sus casas, y dije, bueno, puta, ¿cómo no? ¿Por qué no tengo un trabajo así? Porque la verdad que fueron unos primeros días, solo unos primeros días, porque después logramos reinventarnos, en donde hubo mucho miedo de incertidumbre, digamos, yo usé la palabra miedo mucho, pero no es que vivimos con miedo, ¿eh? Pero sí esta incertidumbre de decir, en el medio de la pandemia no hay nada para hacer. ¿Qué hacemos ahora? Y yo creo que el secreto tiene que ver con esto, con poder reinventarse todo el tiempo, que esto hace también que de alguna manera nuestra pasión en lo que hacemos todo el tiempo se renueve. Yo siempre digo a los alumnos esto mismo, que a veces en la vida la pasión un poco se va apagando a medida que vas creciendo, porque te vas jubilando, porque se va terminando determinadas cosas, porque tu trabajo pasa a ser otra cosa y demás. Sin embargo, en esto, hasta el último día, y lo digo porque he trabajado con Hilda Bernal, por ejemplo, que ya tiene 100 años, y trabajé con ella cuando tenía 92, y su pasión estaba intacta, y eso la mantenía joven, vital y feliz, y todo el tiempo soñaba con Norma Pons, que digamos venía de la revista, y todo el tiempo soñaba con hacer un clásico, y después de Bernarda ella quería hacer Los Puentes de Madison, y bueno, y yo decía, qué genialidad esto de a esta edad, que yo lo veía por ahí en mi mamá o en mi papá, que ya llegaban a determinada edad y decían, bueno, ya está, estamos acá, tranquilo, la casa. Y bueno, en nuestra profesión, nuestra pasión todo el tiempo se reinventa. Y eso hace que uno esté vivo, que uno esté vital y que además esa incertidumbre de alguna manera desaparezca, aunque hay momentos, por supuesto, que está y que vuelve. Y a veces pienso, ¿qué voy a hacer de más de viejo? A veces lo pienso, digo, no tengo una jubilación, nosotros no aportamos, digamos, todo este sistema que, por suerte, en la pandemia lo que hizo fue ponerlo muy visible, que es que estamos muy, muy como en la nebulosa también, no pertenecemos como a ningún lugar, no hay nada donde, no hay nada que una jubilación, no hay nada, digamos, que te pueda cubrir, por eso hay tantos actores tan grandes y tan geniales viviendo, por suerte, en la Casa del Teatro, pero viviendo de una ayuda social, digamos, que han sido personas que han marcado tanto en nuestra historia, en nuestra historia del teatro y de la televisión y del cine. Pero bueno, ojalá que eso también, tengo fe que de acá a 20 años se pueda encontrar una manera en donde esta profesión, que tanto uno hace con tanta lucha y con tanto amor, también encuentre desde un lugar más, mandás desde el sistema, encuentre su lugar para estar un poco más protegidos. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que el hacer es lo que nos mantiene y nos saca un poco la incertidumbre, que sin duda hay momentos que están.
La charla con Diego Rinaldi aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Diego, cerramos cada una de las charlas. Ahora te voy a pedir que invites a los que están escuchando a que vayan a ver Radosca, pero eso va aparte. Te decía que jugamos siempre con el nombre de nuestro envío y a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas. Evidentemente hay muchos, pero tal vez hay uno más importante que otro, que puede ser desde lo profesional o desde lo personal. A los 4 o 5 tuviste apendicitis, te quedaste solo en un hospital ahí en Santo Tomé, o cuando venías a Buenos Aires, o cuando lo conociste a Muscari, o la primera obra que dirigiste, o la primera vez que te subiste en el escenario, o cuando empezaste a dar clases. ¿Vos podés elegir un momento frontera en tu vida, el más decisivo de todos?
Mira, hoy por hoy yo creo que fue conocerlo a Muscari, porque es lo que me hizo volver a tomar la decisión de, o tomar la decisión que a mis 18 o a mis 17 no me animé de decir ese momento, me quedo en Buenos Aires cuando venía a estudiar con Lorenzo, con Lorenzo Quintero los fines de semana, y por lo económico, por mi familia, por un montón de razones, y con José encontré otra vez, se me prendió otra vez esa llama, y creo que fue este el momento justo. No era a los 18, creo que era ahí, en ese momento, a los 27 cuando lo conocí a él, y después de un recorrido con él de 3, 4 años de hacer la obra en Santa Fe, tomé la decisión y me vine a Buenos Aires.
La charla con Diego Rinaldi, la excusa fue hablar de Radosca. Él es el director de Radosca, con Patricia Palmer, con Cecilia Dopazo, en Calle Corrientes, ahí en el Piccadilly, sábados y domingos, lo viene contando, los viernes están metiendo Lanús. Diego, ¿invitás a los que no nos están escuchando, que si los invita el director tiene más potencia, que estén en Calle Corrientes?
Sí, los invito a ver Radosca, que es una comedia fríamente calculada. La van a pasar espectacular, va a ser 1 hora y 10, que se van a reír de principio a fin, se los aseguro. Y además van a disfrutar, los que disfrutan del arte, de una clase de actuación, porque van a ver dos actrices potentes, con mucha impronta, con mucha personalidad arriba del escenario, con un texto hermoso y con una obra que sí, que está bien dirigida y que la van a pasar bomba. Vengan al Piccadilly que la van a pasar bien.
La charla con Diego Rinaldi aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Diego, un placer enorme conocerte, ya habíamos hablado bastante por WhatsApp, pero estaba bueno también contar tu historia profesional y personal aquí en el aire de la primera radio universitaria en todo el mundo. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, Damián, yo te mando un abrazo a vos, te agradezco mucho el espacio en tiempos en donde el espacio de la comunicación es tan voraz, está bueno tomarse un segundo y poder escucharnos y poder hablar así, de la manera en la que hablamos, así que gracias.
Te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Adiós.
Pasaporte en mano, noctámbulos con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz artística, Pablo Dupuy.